A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Tantas veces en la vida que vemos una película, y como la vida a veces va rápida, hasta seguimos y vemos otra más. Un clásico de las plataformas de estos tiempos. La pregunta es, ¿qué vemos? ¿Qué tanto podemos ver? Tal vez usted se fija en el guión, otros en el sonido, hay quienes miran los colores, tal vez los movimientos de cámara, ¿cómo habrá estado la cámara que logró moverse de aquí para allá y de allá para acá? Actuaciones, ¿no es cierto?, de actrices, de actores, la ambientación. Bueno, tanto más que mirar. Conocemos a un pedagogo de cine, un profesor que hace talleres sobre cine en escuelas de enseñanza básica, media, también adultos, y por cierto, él es cineasta. Acompáñenos. Estamos junto a Julián Quevedo, él es cineasta, profesor de cine en el mundo escolar y también para adultos. Así que bienvenido, Julián, aquí al Foro Ciudadano.
Hola, un placer estar aquí.
Cuéntame, Julián, tú haces cine. Bueno, eres cineasta, haces películas de ficción, documental, en fin. Para muchos puede ser obvia la diferencia, pero para otros no. Háblanos un poquito de la diferencia entre el cine de ficción y el cine documental.
Bueno, el cine de ficción es un poco más fácil quizá de describir, porque suele hacerse un guión primero, que es un texto donde uno escribe lo que pasa en la película, los diálogos, y luego a partir de ese guión se desarrolla la película, ¿no? Uno la filma y le hace el montaje o la edición, y los colores, los sonidos, como tú explicabas al principio, ¿no? Mientras que el documental es un poco más difícil de describir, porque se trata un poco más como de filmar la realidad de una u otra forma, pero hay muchas formas de hacerlo, y algunos documentales también tienen aspectos de ficción, hay documentales que tienen animación. Entonces el documental, sobre todo en los últimos años, se ha abierto mucho más y como que abarca más géneros, ¿no? Pero claro, se podría decir que lo que no es ficción terminaría siendo documental de alguna forma.
Mira, cuéntame, hay cine que a su vez es temático, por así decirlo, cine que aborda la discriminación, o tal vez la migración, o las adicciones a las drogas. Bueno, puede que una película esté todo esto, pero hay películas en que se concentran mucho en un tema, por así decirlo. ¿Es así o no?
Sí, es así. Uno suele decir que la película tiene un núcleo, ¿no? El núcleo de la temática. Porque si uno quiere abarcar demasiadas temáticas, se hace difícil, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces uno trata de definir qué es lo más importante que yo quiero tratar con esta película y después igual tener un par de temáticas más que se tocan, ¿no?
Sea lo que sea, Julián, el cine es como, no sé, como la escritura, como escribir un libro, en el sentido que cuenta historias. Los cineastas, las cineastas son contadoras de historias. Y claro, para el mundo del cine el reto es a contar historias con audio, con imágenes, digo, el gran arte de contar historias.
Sí, tal cual. Y tú nombrabas un poco los distintos elementos de una película, ¿no? El guión, el sonido, los colores, la actuación, el montaje, tiene muchos aspectos, ¿no? La ropa. Y algo que yo he aprendido cuando he estudiado cine y que yo trato también de enseñar cuando yo enseño es de que cada elemento de una película también puede contar algo. Por ejemplo, se suele decir que los colores más azules muestran más tristeza, por ejemplo, o los amarillos son más cálidos. Entonces, si yo quiero en una escena mostrar que el personaje o los personajes están en un ambiente cálido, digamos emocionalmente, le pongo más colores amarillos, por dar un ejemplo así bien simple, ¿no? Lo mismo con los movimientos de cámara. Si una cámara está muy movediza, ¿no? A lo mejor los personajes están un poco intranquilos. Hay muchas formas de contar, que no es solo con el guión o con los diálogos, sino que también con los otros elementos, ¿no?
A mí lo que me sorprende siempre en el cine, Julián, tú que eres cineasta, a mí lo que me sorprende es el tema de la de la enorme inversión en la película, la cantidad de gente que trabaja, que es algo que uno lo ve al final, no cuando la película termina, los créditos que se llaman, donde aparece medio mundo ahí, y es impresionante la cantidad de gente que aparece. Sin embargo, uno la ve una sola vez en general, la película. Y tanta gente que trabajó, dice uno, porque un cuadro, por de pronto, no sé, en el caso de la pintura, queda en alguna galería de arte, en algún museo, en alguna parte. No sé, mismo los libros. Pero el cine, es raro que una persona vea más de una vez una película, y detrás de cada película hay una enorme inversión. No estoy pensando solo en lo económico, sino que en la cantidad de gente, en el tiempo. Qué potente eso, ¿eh?
Sí, es interesante. Yo creo que hay películas que se la juegan por ser vista más de una vez. Hay muchas películas que tienen twist, como se dice, ¿no? Como un cambio así muy radical de algo que uno no vio venir. Y después, si la ves de nuevo, te vas dando cuenta que la película te fue anunciando que esto podía pasar, pero como tú no sabías que venía, no lo viste venir. Y después la ves de nuevo y, ¡ay, estaba ahí! ¡Ay, no vi eso! ¡Mira, pasa alguien atrás que después! ¡Oh! Entonces siento que hay películas que tratan un poco de... Bueno, y después hay películas de culto, que se llaman, ¿no? Películas que uno quiere ver una y otra vez, y que la gente se junta y la ve de nuevo y la ve de nuevo. Porque algo tienen que se impregnan en la cultura, ¿no? De la gente, en la cultura popular, como se dice.
También existe el cine de autor o de autora.
Sí, bueno, eso viene de o sea, antes las películas eran como más desde la industria, ¿no? Entonces no había como un... No cambiaba mucho si fuera una directora u otro director, no cambiaba mucho la película. Pero luego aparecieron directores que sí, que tenían como una cierta mirada muy especial, y que solo esa persona podía hacer esa película, no otra persona podía dirigirla, digamos. Y ahí, claro, se crea el concepto de cine de autor, ¿no? Y claro, si vemos películas, por ejemplo, de estas de Hollywood, que de superhéroes y así, cambian de directoras, de directores, y no cambia mucho porque es la productora, digamos, los dueños de la película, los que definen cómo va a ser.
Cuando tú, Julián, ves una película, ¿qué es lo que más sueles ver? Digo, te pregunto porque tú eres un hombre que tiene cultura cinéfila. Yo no la tengo, entonces por ahí veo una película y wow, ya veo la historia y no sé qué, y algo que me impactó o no me impactó. En lo posible trato de verla con gente, de manera tal de poder comentarla después. Y a medida que uno va comentando, va observando un detalle, el otro, algo que yo no vi, lo vio la otra, en fin... Tú eres un hombre que tiene cultura en el ojo para poder observar muchas cosas. ¿Qué es lo que más observas cuando ves una película?
La verdad que es muy distinto. Depende de un poco de en qué periodo estoy. Si estoy escribiendo guión, a veces escribo más guión que montar o dirigir. Estoy muy escribiendo guión, pienso mucho más, ¿no?, en qué, cómo hacen con el guión. O si estoy pensando en, no sé, cómo hacer la primera parte de la película, cómo introducir la película, me fijo mucho en cómo lo hicieron en esa película. A veces ciertos elementos resaltan más que otros y no puedes evitar notarlos, ¿no? También a mí me pasa mucho que la primera vez que veo una película me cuesta analizarla mucho, porque la estoy como recién vivenciando por primera vez. Entonces me dejo llevar y, como te digo, estas cosas que resaltan, esas como que se me graban un poco más, pero muchos elementos muy interesantes a lo mejor no los veo en ese momento tan así conscientemente. Y si la película me gustó o me parece que valga la pena verla de nuevo, me gusta verla 2-3 veces, porque así vas descubriendo más cosas, porque son tantos elementos, como nombraba antes, que hay muchas cosas por descubrir. Y tú hablabas de esto de ver películas con gente, y sí, yo creo que es muy bueno, pero también hacerlo lo opuesto. O sea, hace poco participé en un festival de cine y fui con algunas amigas, amigos, y comentábamos la diferencia que cuando uno ve una película con más gente, sales de la película, en este caso de una sala, ¿no? Y sales y al tiro te pones a comentarla, entonces te cuesta crearte tu propia idea porque te vas impregnando de la idea de los demás y tú también vas, digamos, afectando la visión de los demás. A veces está bueno verla tú sola, solo, y después verla con otra persona y ahí comentarla.
Estaba pensando, Julián, algo que me impacta mucho. ¿Qué es Netflix? ¿Es una empresa que compra películas? ¿Es una empresa que, como era Hollywood antes y todavía lo es, pero ya no tanto, hace sus propias producciones y, no sé, contratará directoras, directores, equipos para que hagan determinadas películas? ¿O son más bien las directoras, los directores, los que mandan proyectos a ver si Netflix se entusiasma y decide financiarlo? ¿Cómo es eso?
Bueno, no soy un experto del tema, pero hasta donde yo entiendo, Netflix empieza como una empresa que enviaba DVDs, arrendaban DVDs por correo, los enviaban por correo. Entonces uno pedía la película, te llegaba a tu casa, tú la veías y la devolvías, ¿no? como se hacía más antes en Chile también, pues uno, solo que uno iba a la tienda, acá te lo enviaban por correo. Y después, no sé bien cómo fue creciendo y claro, terminó siendo lo que es hoy en día, donde no solo es una plataforma donde muestran películas, sino que también producen sus propias películas. Entonces compran películas que ya han sido hechas, o sea, compran los derechos de mostrarla, ¿no? Pero también hacen sus propias producciones. Y es interesante porque los directores y directoras muy consolidadas, o así que les va muy bien, digamos, que tienen mucha experiencia y tal, se trajeron a Netflix porque Netflix les daba libertad de hacer sus películas. No como otras productoras, en general de Hollywood, que ponen muchas condiciones, se meten mucho en el proceso creativo y no dejan a la persona hacer su propia película. En cambio acá sí. Entonces, pero al mismo tiempo, gente como que gente que no lleva tanto tiempo haciendo cine, siente que es distinto, que Netflix viene como con su idea de lo que quiere hacer y digamos define cómo se van a hacer las películas, y las personas que la están haciendo no tienen tanta libertad, si no eres una persona famosa, por así decirlo. Entonces, hace poco leí de que Netflix estaba jugándosela por que las películas sean muy locales. Entonces, si tú vas a hacer una serie en Chile, tiene que ser muy, muy chilena, digamos. No intentar hacerlo muy internacional. Ojalá que no tenga personajes de otros países, que sea muy localista. Entonces, eso obviamente afecta a qué películas se producen, porque entonces las personas que quieren hacer cine a lo mejor empiezan a escribir guiones para calzar con lo que quiere Netflix. Entonces, al final, empresas grandes como Netflix o HBO Max o Amazon Prime, estas empresas muy grandes, terminan definiendo un poco qué cine se hace, ¿no? Porque como tienen la plata... y eso a mí me parece problemático, que tengan ese poder de decidir qué cine se hace.
Claro, porque eso atenta completamente contra la creatividad.
Claro, claro, sí. También uno dice muchas veces que a veces las limitaciones te hacen ser más creativo. Cuando tienes límites, tienes que encontrar soluciones para esas limitaciones, y a veces si tuvieras todo el presupuesto del mundo, quizá la película no sería tan buena como cuando no tienes ese presupuesto. A mí me ha pasado, no se me ocurre ahora un ejemplo específico, pero estar escribiendo guión y, ay, no podemos hacer eso. Ay, si hacemos así, ay, mucho mejor, buena.
Cuéntame, el cine que se hace para salas, cuando uno va al cine, ¿no? Y el cine que se hace para la pantalla de televisión, en este caso Netflix, ¿es lo mismo? O sea, una película que yo veo en el cine, ¿la puedo ver en la pantalla de la televisión y viceversa?
Es una buena pregunta. La verdad, yo por un lado se podría decir que sí, pero por otro lado siento que hay películas que tienen, por ejemplo, un gran trabajo de sonido, y uno en la casa no tiene los parlantes que hay en los cines, ¿no? Que suelen, es decir, el 5.1, que son 5 parlantes repartidos por todas partes. Eso cuando, claro, tú a veces la ves en el cine, después dices, pucha, qué lástima la gente que la ve en la casa y no va a vivir este sonido, ¿no? Pero igual la puedes ver en la casa y disfrutar otros ámbitos, ¿no? de la película.
Es muy cierto eso, yo que soy mujer de radio suelo tener el oído bien desarrollado para eso. Y cuando voy al cine, pero es que disfruto el sonido realmente, porque claro, la calidad del mismo es muy distinta que la que uno puede ver en pantalla en su casita, ¿no?
Sí, también hay un aspecto de que cuando uno iba, yo me acuerdo más chico, cuando iba al cine, era todo un evento, ¿no? Ir al cine era algo especial, vamos a ir al cine, y te juntabas ya antes, y llegabas para allá, y a lo mejor si pudiste te comprabas unas cabritas y... Tenía toda una emoción, ¿no? Ahora ver películas es como cualquier cosa. Llegas, la pones, la mitad le pones pausa, vas a hacer otra cosa. Pierde un poco esa magia, ¿no?
Claro. Sí, yo viví el exilio en Suecia. Mi audiencia debe estar aburrida, que lo digo tanto. Y cuando llegué a Suecia no existían los comerciales en la televisión. Y era fascinante ver una... Porque televisión pública no la financia el Estado. Se financia con los impuestos. Hoy día no es así. Hoy día yo sé que hay publicidad, pero antes no. Y entonces ver una película entera era súper raro. De hecho, los chilenos decían, oye, qué fome los suecos, ¿cómo no ponen una pausita para ir al baño, para prepararse un café o un vinito? En fin, son esas prácticas culturales distintas en el observar, en el ver una película, ¿no? ¿Cómo te cambia el ojo y la disposición ante el cine cuando hay, por ejemplo, comerciales a cuando no los hay?
Claro, sí, no, eso cambia. Yo una acotación nomás de que la televisión sueca pública, lo que vendría a ser el TVN sueco, todavía no tiene publicidad. A veces tienen comerciales, entre comillas, pero dan comerciales de sus propias producciones, digamos, pero no tienen un financiamiento así de la misma forma, claro.
Ah, mira, no lo compares con Televisión Nacional, que Televisión Nacional para estos efectos opera como cualquier canal comercial, no hay diferencia. En la medida que Televisión Nacional pertenece a todos los chilenos y chilenas, pero su financiamiento es exactamente igual que una empresa privada, ¿no? Cuéntame, no me cuentes nada. Vamos a ir a una pausa y volvemos porque estamos aquí en el Foro Ciudadano.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
Estamos conversando con Julián Quevedo, nuestro invitado es cineasta, es profesor de cine, y he querido conversar con él de una manera tal vez un poco más pedagógica para poder entender qué hay en una película, ¿no? A veces uno ve una película y ya listo, ya se acabó, algo te queda, te da la vuelta, pero es distinto cuando uno sabe que una película tiene un tratamiento especial de colores, o el sonido, o la actuación, o cómo se mueve la cámara. No sé, los colores, hay tanto que ver en una película y por eso a mí me da un poquito de pena a veces que uno la ve una sola vez y punto, en consecuencia que hay tanto trabajo detrás de cada producción de cine, no sea cineficción, sea documental. Y claro, por eso quería preguntarle de una manera un poco más pedagógica hablar de cine, para que aprendamos también. Y así cuando usted y yo vayamos al cine la próxima vez, recordemos esta conversación y tal vez, o no sé, cuando veamos cine en la pantalla de televisión de casa, podamos recordar esta conversación que tenemos con Julián Quevedo y observar algunos aspectos. No sé si usted siente un perrito que hay por aquí cerca. Tal vez el perro también quiera opinar. Ya vamos a sacar el micrófono para que hable el perrito. Cuéntame, Julián, antes una veía enormes equipos de cine. Hoy me da las equipos, no digo los aparatos mismos propiamente tales. Hoy me da la sensación que tal vez el desarrollo de la tecnología ha modificado mucho todo aquello.
Sí, bueno, ya no son tan pesadas las cámaras como eran antes, pero sí, en una producción así, digamos, con muchos fondos, sí, la cámara igual es súper grande y tiene un montón de cosas y hay muchas luces y, o sea, todavía hay un aparataje así. Pero claro, efectivamente hoy en día es más posible hacer películas sin tener que tener esos financiamientos tan grandes, ¿no? De partida antes, cuando no era digital, la película en sí, digamos, el material con el que se filmaba era muy, muy caro. Entonces, cada segundo que tú filmabas lo pensabas súper bien. Hoy en día puedes filmar mucho más sin ese miedo porque es digital y, claro, es más simple. Después hay todo un tema, a mí me pasa mucho cuando hago clases de cine a jóvenes, niñas, niños, sobre todo a los más jóvenes, ¿no? A los menores, cuando yo empecé a hacer clase, yo me la jugaba mucho porque ya le voy a enseñar cómo filmar y los distintos ángulos y editar, cómo se edita, digamos, técnicamente. Y nada, o sea, lo manejan súper bien porque ya tienen muchos teléfonos y ya filman, ¿no? Entonces tienen toda otra. Yo miro mucho YouTube, entonces ya tienen como toda otra. Hay tutoriales ahí, entonces si alguien quiere aprender algo, lo busca en internet y lo encuentra cómo hacerlo. Entonces yo gastaba mucho tiempo en enseñarles cosas que en verdad ya saben. Entonces yo trato de ver qué cosas ya saben, si tienen unos conocimientos técnicos básicos. Paso al siguiente paso, que es más lo narrativo que hablábamos antes, cómo contar cosas más que filmar técnicamente.
Quizás sea un poco extraña la pregunta, porque el salto es muy grande, pero estos jóvenes, estas mujeres y hombres jóvenes que tienen, como tú señalas, esta práctica de andar siempre filmando con el celular, que filman en la micro, en la calle, en la fiesta, en el baño, en el estadio, no sé, filman bastante. ¿Tendrá eso un impacto en la cultura cinéfila que pueda tener una mujer o un hombre joven, entendiendo por cultura no tanto conocer un montón de cineastas y saber de sus escuelas, de dónde vienen, sus temas, sus especificidades, etcétera, ¿no? Sino que saber mirar más en la pantalla, observar un poquito más, que es lo que yo estoy buscando a través de esta conversación contigo, que tú nos despistas de educar el ojo, ¿no? Me pregunto eso, si el uso del celular filmando pequeños videos aumenta abres un poco la mirada a cuando trasladas el ojo y ya lo que ves no es el video chiquito que está en el celular, chiquito por corto, sino que ves una película, sea en una pantalla de televisión o mismo en el cine.
Yo creo que sí y no, porque muchas veces cuando consumimos cine son estas películas que te hablaba antes de superhéroes y así, y eso no tienen tanto arte, digamos, ¿no? Es más como un director de cine famoso lo comparaba con como Fantasyland, así como se llama, un parque de atracciones. Porque al final es eso, como es como pasarlo bien hace un rato, pero no es que te deje algo especial o que te haga pensar de otra forma, vivir cosas nuevas. Yo creo que una de las gracias que tiene el cine es que te transporta a otro mundo, ¿no? Y eso sí hacen las películas de superhéroes, te metes a otro mundo, pero es un mundo muy de entretención, no que te deje una reflexión o así. Entonces, no porque uno vea más cine significa que no se sabe ver cine, por así decirlo, ¿no? Yo creo que es importante ver otro tipo de películas que tienen, una idea detrás, un poco lo que hablábamos antes, estas temáticas, que quizás le dieron muchas vueltas a qué temáticas tocar y cómo tocarlas de la mejor forma y cómo compenetrar el sonido con el color, con el movimiento cámara, con la luz, para lograr contar eso de mejor forma. Pero por otro lado, algo que sí me he dado cuenta es que para mi generación y generaciones anteriores, la calidad de la imagen era algo muy importante, porque nosotros, yo al menos soy de esa generación que pasó de lo digital, de que no se veía muy bien, al 1080, o sea, como al Full HD que se llama, o al 4K, y entonces cada vez que salía una nueva definición de imagen, uno wow, alucinaba, cómo se ve, entonces una obsesión con que se vea bien. Siento que ya las nuevas generaciones ya tienen eso, ¿no? Como que lo toman un poco por sentado, y entonces no les importa tanto, les importa más lo que se cuenta y cómo se cuenta que la calidad de la imagen, ¿no? Entonces eso yo creo que ayuda un poco al haber filmado mucho a perderle la necesidad de que se vea bonito, ¿no?
Cuéntame, Julián Quevedo, tú que eres cineasta, profesor de cine también, que has hecho tantos talleres en colegios, ¿no? En escuelas, para la enseñanza básica, para la media, también en la educación de adultos. ¿Se puede hacer cine con celulares? Digo, filmar todo en un celular y el material que filma, después editarlo para llevarlo a la pantalla, ya sea del cine o de la televisión.
Bueno, hay un caso muy emblemático, por así decirlo, que es un documental que se llama Buscando a Sugar Man, que filmaron los primeros dos tercios de la película con película, digamos, o sea, con este material antiguo, ¿no? Analógico, y se quedaron sin plata, porque como decía antes, es caro filmar analógico, entonces se quedaron sin plata, ¿y cómo hacemos? Y ahí cacharon que había una aplicación en un teléfono que simulaba la imagen analógica. Entonces filmaron el último tercio de la película con el teléfono, no le dijeron a nadie, y la película le fue súper bien, incluso ganó en los Oscars, ¿no? Que es tan famoso ganar los Oscars. Y claro, fue la primera película en ganar ese premio, filmada en parte con teléfono celular. Después yo sé que hay festivales de cine que se tratan solo de películas hechas con teléfonos celulares. Entonces todos los que mandan películas solo son hechas con teléfonos celulares. Ahora, de todas las películas que yo veo, la única que yo sé que fue así fue esta de Sugar Man. Entonces igual una cámara, digamos, de cine es mejor que una de teléfono, o sea, le da otro toque, ¿no? Pero se puede, claro que se puede. Y yo creo que hoy en día, lo que te decía antes, es cada vez más común ver cortometrajes en Facebook, en Instagram, en Snapchat, que son hechos con teléfono y que a veces tienen mucho más resonancia con la gente que estas grandes producciones, ¿no?
Cuéntame, las mujeres hemos integrado la multiplicidad de formas de vivir, como astrónomas, como, no sé, jardineras, gafiter, en fin, las mujeres hemos irrumpido. Tal vez hace muchos años que habíamos irrumpido, pero el machismo y el patriarcado pone tanto freno, tanta muralla, que no deja mostrar aquello. A las mujeres nos cuesta mostrar nuestro trabajo. Pero tengo la impresión que ha ingresado mucha mujer al cine como directora. Pero no solo eso, sino que ahora también hay más cuidado en el tratamiento de personajes mujeres, de no tengan el machismo de antes o esa cosa clásica de la mujer romántica, dueña de casa, amorosa, y el hombre en tanto es el que la corteja, no sé. Más de alguien que está escuchando el programa se puede sentir, se puede hasta reír de lo que estoy diciendo, pero si usted ve las películas antiguas, eran todas así, las mujeres así como siempre preocupadas de sus roles tradicionales. Pero tengo esa impresión de que últimamente, yo no sé si hay más mujeres o el cine está más abierto a trabajar con directoras mujeres y a poner ojo con el tratamiento de personajes.
Sí, bueno, han habido como mitos que no han ayudado mucho. Hoy en día todavía hay pocas directoras de fotografía mujeres, que son directoras de fotografía, se llama la persona que está encargada de filmar la película y también de decidir junto a la directora o director de la película las imágenes de la película, cómo se cuenta con las imágenes. Esta es la directora de fotografía. Y como antes las cámaras eran muy pesadas, como decíamos antes, estaba este mito de que las mujeres no podían filmar porque no les daba la fuerza, ¿no? Una estupidez. Pero eso era lo que se pensaba. Entonces, hasta el día de hoy hay pocas directoras de fotografía, pero sí, hay muchas más que antes, y muy talentosas y que les va muy bien. Bueno, hay también una cosa muy interesante que es el test de Bechdel, que es un test que se le hace a las películas en donde se ve si hay personajes, mujeres de partida, que tengan nombre, que hablen entre ellas y que hablen de algo que no sea un hombre. Suena como medio específico, pero hay muchísimas películas donde no hay personajes mujeres que tengan un nombre, o sea, que son, digamos, cambiables, da lo mismo quién es, porque ni siquiera tienen nombre. Y a veces tienen nombre, pero no hablan entre ellas, sino que siempre están en disposición de los hombres. Y cuando hablan entre ellas, claro, hablan de un hombre, no de ellas o de otros temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, películas muy famosas como El Señor de los Anillos, no pasa ese test. Entonces, este test se hizo para visualizar un poco que a pesar de estar al 2022, todavía estamos un poco atrasados en eso, ¿no?
Sí, a mí me pasa que me cuesta mucho elegir películas en Netflix, por ejemplo. Yo no sé si las síntesis que te muestra Netflix son muy malas, pero en prácticamente, no sé, el 80% de lo que leo de síntesis es el caso del dentista que se enamoró del paciente. O sea, todos son hombres, los personajes centrales, la historia gira en torno al papá, el hijo, el hermano, no sé. Es muy, muy potente eso. Tal vez la película no necesariamente es así, pero la síntesis que pone es así.
Sí, es complejo. Yo que he estado en muchos lugares que hemos escrito guiones en conjunto con otras personas, ya sean salas de clase, donde yo he estudiado cine, donde yo he impartido cursos de cine, se empieza a pensar en los personajes que va a tener la película. Y es muy común que sea un hombre, y muchas veces blanco además. Entonces es como que no, hombre. Ahí cómo se ve, no, blanco, no sé cuánto. ¿Por qué? No, porque se me ocurrió así, te dicen. Ya, pero ¿por qué se te ocurrió así? Ay, no sé, ay, qué pesado, ¿por qué preguntáis tanto? Es que hay que preguntarse, ¿cachai? Es importante no tomar cosas por sentado, sobre todo al momento de crear algo, porque es muy fácil reproducir cosas problemáticas que uno ha sido, que uno ha aprendido, digamos, y que no se ha cuestionado en el camino. Entonces, eso se ve mucho en el tema del guión, sobre todo, porque ahí es cuando estás pensando en cómo se va a crear la historia, los personajes, todo, ¿no?
Estaba pensando en los talleres, estos talleres breves que tú haces en las escuelas para niños de enseñanza básica, niñas, para adolescentes de enseñanza media. Talleres breves, algunos duran 1, 2 días, 3 días, para que, me imagino yo, el estudiantado tenga más cultura de cine. ¿En qué puede ayudar el cine para el abordaje de algo tan grave que vivimos en estos tiempos, que son las famosas fake news? Dotar de elementos para saber distinguir cuándo se trata de una noticia falsa y cuándo no. Un hecho tan común en la política, por ejemplo, de estos tiempos, en las campañas. Hay candidatas y candidatos que han ganado campañas solo en base a las mentiras y contratan a grandes empresas que hacen circular estas mentiras, ¿no? A través de Twitter, Facebook, Instagram o qué sé yo. Y el daño que generan es enorme. Es muy feo convivir con esa cultura de la mentira, ¿no? Y sin pudor, sin ningún pudor. Digo, ¿el cine puede ayudar en algo? ¿Estos talleres que tú haces pueden ayudar en algo para que nos demos un tiempito más de observar si lo que estoy leyendo o viendo es real, o es un montaje, o es una mentira?
Sí, bueno, el cine como propiamente tal cine no tiene que ver tanto con eso, porque cine es una película, no es noticia, ¿no? Pero obviamente como es audiovisual sí roza mucho otras expresiones como las noticias, sobre todo estas noticias falsas, ¿no? Las fake news. Entonces sí, pues obviamente en los talleres tratamos de tratar más temas que solo el cine, porque es un poco anticuado a veces decir, no, el cine, y ahí no llegas a los jóvenes, tienes que tratar de meterte en el mundo de ellas, de ellos. Y ahí muchas veces, claro, es el YouTube, por ejemplo, se les interesa más ser YouTuber que hacer una película. Entonces, bueno, si te interesa el YouTuber, bueno, entremos por ahí y a lo mejor te crea un interés para más adelante quizás hacer cine. Y en esos espacios donde hay tanto cine como audiovisual en general, ahí sí, pues, tratamos un poco el tema de las fake news y de cómo cómo al tú crear contenido, tú defines lo que va a pasar, lo que no va a pasar, cómo se va a contar algo, qué perspectivas estás incluyendo, y a través de eso vas entendiendo cómo funciona el crear noticias, ¿no? Entonces, teníamos un taller específicamente con una colega que se trataba justamente de eso, de crear primero una película medio reportaje, más que película, y ahí empezar a ver, y si mentimos, ¿cómo podemos hacer para que la gente se lo crea? Y después cuestionarlo, ¿no? Ah, mira, ¿te lo creíste? No, ¿por qué te lo creíste? ¿Cuál es el problema de no creérselo? ¿Cómo hacer para que no te vendan la pomada?
Estamos al aire en varias comunas del país, tenemos 16 regiones, 356 comunas en Chile, y en más de alguna de ellas se está escuchando Foro Ciudadano. También en comunas rurales, en territorios semiurbanos, donde no hay cines, pues no hay una cultura de ir al cine. Ir al cine pasa a ser una actividad de una cosa ciberimpactante. Son muchas las comunas del país que no tienen cine. Sin embargo, ahora llega al cine a través de la televisión, como te decía, Netflix o qué sé yo, ¿no? Es interesante eso, ver cómo a través del internet, que tampoco sé qué tan bueno es en sectores rurales, pero en algunos habrá, cómo a través de internet se ha ido masificando tanto más el tener acceso a la producción de cine.
Sí, bueno, yo diría aún más que el internet, es la tecnología, ¿no? Lo que hablábamos de los teléfonos. Eso hace que hoy en día la gente, claro, prueba mucho más hacer cine, sea tanto como otras expresiones culturales, así como la música, por ejemplo, el cine se ha democratizado, ¿no? En algún sentido, porque antes tú para poder hacer cine tenías que tener mucha plata para poder comprar estas cosas analógicas, entonces siquiera para poder aprender a hacer cine tenías que tener mucho dinero. Hoy en día puedes aprender con el teléfono, puedes empezar de a poquito a hacer tus películas con amigas, amigos. Como te decía, ahí sí ayuda el internet, te metes a YouTube y hay tutoriales de cómo hacer esto otro. Entonces, sí, de todas maneras que lo ha democratizado. Pero como todo este sistema en el que vivimos, son los grandes poderes los que rigen un poco cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, al final, para poder llegar a hacer cine, claro, no, a uno les cuesta menos que a otro, por así decirlo. Pero si comparamos cómo era hace 10, 20, 30 años, hoy en día es mucho más factible para otro tipo de gente hacer cine, no solo para las élites, ¿no?
Julián Quevedo, cineasta, profesor de cine, muchas gracias por haber estado aquí en el Foro Ciudadano.
Gracias a ustedes.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.